XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son los asteroides? Los asteroides son una serie de objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. La mayoría lo hacen en lo que llamamos el cinturón principal de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los astrónomos también han identificado varios grupos de asteroides cuyas órbitas se acercan o cruzan la órbita de la Tierra. A estos los llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEAS por sus siglas en inglés. Los asteroides son muy pequeños para ser considerados como planetas. No fue sino hasta el 24 de marzo del año 2006 que se les dejó de llamar planetoides o planetas menores para ser llamados solamente como asteroides. A su vez, Ceres, considerado durante más de dos siglos como el primer asteroide descubierto y el de mayor tamaño, dejó de ser un asteroide para ser reclasificado como planeta enano. Entonces reubicaron en el primer lugar a Pallas como el asteroide de mayor tamaño. Pallas fue descubierto en 1802 y está situado en la parte central del cinturón de asteroides. Por otro lado, Gaspra fue el primer asteroide visitado por una sonda espacial en 1991, seguido dos años más tarde por Ida, en el que descubrieron la existencia de un satélite asteroidal, o mejor dicho, un asteroide pequeño que gira en torno a otro asteroide. El número de asteroides conocidos no ha dejado de crecer a través de los años, alcanzando valores de varios cientos de miles. La mayoría de los asteroides que aún no han sido descubiertos son los más pequeños, con menos de 100 metros de diámetro, los cuales son los más difíciles de detectar. Está estimado que hay más de 1 millón de estos asteroides más pequeños orbitando en nuestro sistema solar.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 699 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de marzo del año 2017. En esta ocasión hablaremos de los asteroides, pero en particular acerca de la misión de la nave espacial llamada OSIRIS-REx al asteroide llamado Bennu. Eso vamos a hablar acerca de esta misión. Fue lanzada el año pasado, a finales del año pasado, va en camino al asteroide y básicamente la idea es traer un pedazo de este asteroide a la Tierra para poder ser analizado en el laboratorio aquí en la superficie de la Tierra. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros al programa. El teléfono en cabina aquí en Monterrey es el 8183-364203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo. Y también tenemos una página de internet regular, obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es sin espacios ni acentos para Gmail y para la página de internet. Se pueden comunicar de esos medios, nos pueden dejar mensajes, sugerencias, apuntamos siempre las sugerencias y a la hora de decidir temas para los siguientes meses aprovechamos y tratamos de complacer las sugerencias de los radioescuchas. En particular, en la página de obsesionporelcielo.net hay cuatro audios que se los recomiendo, son para identificar constelaciones en el cielo. Corresponde uno para cada estación del año y la idea es que los escuchen mientras observan las estrellas en la noche. No que los escuchen adentro en la casa, no, afuera en la noche viendo el cielo, porque los vamos a ir guiando a través de las diferentes mitologías y los diferentes objetos que hay en el cielo en cada estación del año. Eso se llaman un paseo por el cielo y están en obsesionporelcielo.net. Pues bien, pues eso sí, pues vamos a empezar este programa con la misión Osiris Rex al asteroide Bennu, pero como siempre comenzaremos el programa con las secciones informativas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Científicos del Laboratorio Nacional Sandia en Estados Unidos han propuesto un mecanismo indirecto por el cual los meteoros en vuelo pueden generar sonidos audibles por los humanos, fenómeno que ha sido ya reportado en muchas ocasiones. Los meteoros brillantes producen pulsos de luz con duración de milésimas de segundo, en una frecuencia capaz de inducir piezoeléctricamente la producción de sonido en el cabello de algunas personas. La nave Cassini, en la parte final de su misión estudiando Saturno y sus lunas, ha obtenido imágenes detalladas de Pan, la minúscula luna descubierta en 1990, orbitando dentro de los anillos en la división de Encke. Se ha propuesto que Pan debe su forma, con una prominencia ecuatorial, a la acumulación progresiva de material de los anillos sobre su superficie. Este 12 de abril, Cassini sobrevolará la luna Atlas, que se cree resultará similar a Pan. Les mantendremos informados. Andreas Nordhuis del Instituto Max Planck para Investigaciones del Sistema Solar y 9 colegas han publicado en la revista astronómica una reconstrucción de la historia y evolución del cráter Okator y de sus misteriosas regiones brillantes en el asteroide y planeta enano Ceres. El grupo propone que las misteriosas regiones brillantes se originaron por criovolcanismo y que existe a profundidad bajo la superficie un depósito de salmueras. Este material ha alimentado erupciones sucesivas. El agua de la salmuera se ha sublimado una vez en la superficie, dejando solo los depósitos de sales que se han observado. Rockman Bordoloi del Instituto de Tecnología de Massachusetts y su grupo han medido las velocidades del material de la prominencia central de nuestra galaxia. Se cree que esta prominencia se formó por el material acelerado cuando el agujero negro del centro de la Vía Láctea ingería materia. Las medidas sugieren que el agujero negro estuvo muy activo en un periodo entre hace unos 6 y 9 millones de años, formando los lóbulos de la prominencia que observamos hoy en día.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 14 al 21 de marzo del año 2017? Todavía estamos en el horario del centro de México, el horario de invierno, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Digo esto porque algunos municipios de la frontera con Estados Unidos ya han cambiado al horario de verano, junto con Estados Unidos. Nosotros todavía no. Martes 14, hoy la luna a las 2 de la tarde estuvo 2 grados al norte del planeta Júpiter, lo que pues podríamos decir una conjunción. La luna está casi llena, 90-95%, la luna llena fue ayer. Y pues vamos a ver qué sale del horizonte este como a las 9 de la noche aproximadamente. Desde hoy, las siguientes dos semanas también es buena oportunidad para observar la luz zodiacal en el hemisferio norte hacia el oeste después de que el sol se oculta. Es cuando la eclíptica está a 90 grados con el horizonte y tenemos mejor oportunidad de ver ese brillo misterioso del que ya hablamos hace algunos programas que en la eclíptica, que es lo llamado la luz zodiacal. El lunes 20 a las 4:29 de la madrugada es el equinoccio de primavera. Bienvenida a la primavera aquí en el hemisferio norte. Y también a las 9:58 de la mañana es el cuarto menguante. Esta semana estamos pasando de luna llena a cuarto menguante. El martes 21 la luna va a estar un poco menos de la mitad iluminada y la fase está decreciendo. Y no sale, esa noche no va a salir hasta como las 2:45 de la mañana. Ya sería miércoles 22, pero bueno, sale ya muy tempranito en la madrugada. Los planetas esta semana, el sol se oculta como a las 6:50 de la tarde. Está completamente oscuro a las 8:10, ya completamente oscuro. Venus y Mercurio y Marte se pueden observar en el oeste después de que se oculta el sol. Venus ya está muy bajito en el cielo. Venus está más o menos a la par que Mercurio. Recordaremos que en estas semanas pasadas tuvimos a Venus brillante en el oeste como una estrella muy brillante. Pero lo que pasa es que está pasando por enfrente del sistema solar entre la Tierra y el Sol, básicamente. Entonces se echa un clavado directamente hacia el Sol. No va a pasar enfrente del Sol, va a pasar hacia el norte del Sol. Lo que llamamos nosotros una conjunción inferior, cuando está la Tierra, Venus y después el Sol. Eso se llama conjunción inferior. Está junto con el Sol, pero cerca de nosotros, no del otro lado del sistema solar. Y pues bueno, si la alcanzan a ver con un telescopio, va a ser una creciente muy, 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 muy pequeñita. Hace unas semanas la observé en una fiesta de estrellas que tuvimos aquí en la universidad y se veía muy bonita la fase creciente. Ahora está todavía más delgadita. Mercurio pues también se ve en el oeste, pero no está tan alto, es menos brillante, se oculta a las 7:40. Marte dura un par de horas más, es de color anaranjado y todavía está más alto observado hacia el oeste. Hacia el este está Júpiter, sale a las 8:25 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 2:15 de la madrugada. Está muy brillante, como siempre está cerca de la constelación de Spica, no se mueve muy rápido Júpiter. Y cualquier telescopio va a revelar que el planeta no es completamente esférico, sino que está ligeramente ovalado, achatado de los polos, ensanchado del ecuador. Y también podemos ver las 4 lunas galileanas y Europa, Ganímedes y Calisto. Poco después, a la 1:30 de la mañana, sale Saturno del horizonte este, de color amarillo, en Sagitario, mero en medio de la Vía Láctea, rodeado de estrellas, y también un telescopio puede revelar una que otra lunita, y lo más bonito que son los anillos, no se los pierdan. Empieza a amanecer a las 5:30 de la mañana y el sol sale a las 6:45 ya de la mañana. Charlas astronómicas esta semana, pues hay varias. Hoy martes 14 a las 8:30 de la noche, el grupo astronómico de Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, tendrá una charla acerca de las estrellas oscuras y los agujeros negros. Bueno, estrellas oscuras es como se llamaban, o estrellas negras era como se llamaba antes. Eso. El jueves 16 a las 11 de la mañana va a haber una exposición fotográfica de nebulosas en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, para los que quieran ir. El viernes 17 a las 7 de la tarde, la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el Instituto de Astronomía y Meteorología va a presentar el efecto Doppler y sus aplicaciones por la doctora Silvana Navarro. Y también habrá observación astronómica si tienen oportunidad. El sábado 18, aquí la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tendrá su observación en el Observatorio del Planetario Alfa. Su observación, perdón, no, su junta regular, con una charla, un semanario y el Rincón del Colibrí. La semana pasada lo cancelaron, no estoy muy seguro por qué, pero parece que hubo algún evento o algo. Entonces, y como hubo un incendio ahí en el pabellón del universo, entonces a lo mejor están reparando en fines de semana, no sé, a veces lo cancelan. Y la Sociedad Astronómica de México va a tener un curso de evolución biológica en el universo. No estoy muy seguro cuándo, chequen la página de internet de la Sociedad Astronómica de México, porque venía un poquito confundido, decía que era de las 8 de la noche a las 2 de la tarde, como que no entendí muy bien ahí el horario, pero bueno, tienen la Sociedad Astronómica de México un curso de astronomía. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo, básicamente el equinoccio es lo interesante, la luz zodiacal y pues como siempre la luna menguando. Y vamos a una pausa y regresaremos ya con el tema de esta semana, la misión de la nave espacial OSIRIS-REx al asteroide Bennu. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La sonda espacial Hayabusa. La sonda Hayabusa, que en japonés significa el halcón peregrino, fue una misión espacial no tripulada llevada a cabo por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial para recoger muestras de material y traerlas a la Tierra para su análisis de un pequeño asteroide cercano a la Tierra llamado Itokawa. La nave espacial Hayabusa, inicialmente conocida como Muses-C, se lanzó el 9 de mayo del año 2003. Su llegada al asteroide Itokawa, después de un largo viaje repleto de problemas y vicisitudes, la nave espacial Hayabusa lanzó un pequeño aterrizador llamado Minerva. Este mini robot tenía como objetivo el estudio de la forma del asteroide, su rotación, su topografía, color, composición, densidad e historia, aunque desafortunadamente no pudo realizarlo al perderse en el espacio sin llegar a tocar la superficie. La nave Hayabusa llegó a las proximidades de Itokawa el 12 de septiembre de 2005, permaneciendo inicialmente a una distancia de 20 kilómetros del asteroide, pero más tarde se aproximó a apenas 7 kilómetros del mismo. El 20 de noviembre, la sonda se posó sobre el asteroide durante 30 minutos, y el 25 de noviembre, en un segundo descenso, la sonda tomó pequeñas muestras del suelo del asteroide. Mientras que otras naves espaciales, como la sonda Galileo y NEAR Shoemaker, han visitado asteroides con anterioridad, la misión de Hayabusa fue la primera en traer una muestra de un asteroide a la Tierra para su análisis.
Oh, Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión Osiris-Rex al asteroide Bennu. Esta es una misión relativamente nueva. Es parte de la secuencia de misiones, o no sé cómo decirlo, se me fue el nombre, pero es una categoría de misiones que se llama Nuevas Fronteras de la NASA en Estados Unidos. Las primeras dos naves bajo esta bandera de Nuevas Fronteras fue la nave espacial Juno, que ahorita está en Júpiter, y la nave Nuevos Horizontes, que pasó por Plutón. Entonces Osiris-Rex es la tercera en esta, digamos, categoría de misiones sobre exploración del sistema solar. Y tenemos a Edgar Armada en la línea. Perdón. Es que vi aquí a Diego, estaba aquí en los controles y pensé que sí era Edgar. Pero bueno. Entonces estaba hablando de que la Nuevas Fronteras es una categoría de naves espaciales que creo que están al máximo $800 millones. Es lo que están cobrando así como máximo. Y eso sin contar el cohete. El cohete en este caso fue un Atlas 5 que costó $183.5 millones. Por eso no los cuentan los cohetes. Ahora, esta es nada más la pura misión, el puro satélite. Entonces, ahora sí ya tenemos a Edgar. Ok, muy buenas tardes, Edgar.
Ahora sí, un saludo antes que nada, aunque ya tuve el placer de hablar con él un ratito, a Diego Contreras, que está allí en los controles de Radio UDEM.
¿Teníamos mala línea o algo?
Me colgó por accidente, pero ya me explicó que no está enojado conmigo, ni okay. Nada, ¿no? Buen elemento, así que no hay problema. Uh-huh. Y pues bienvenidos a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos otra vez en un programa aquí semanal de Obsesión por el Cielo. Gracias por volver con nosotros y esperamos que también los que nos escuchan por primera ocasión pues les parezca interesante el programa y nos sigan escuchando.
Ok, perfecto. Pues estaba explicando que esta misión Osiris-Rex, ya para entrar directo en materia, a no ser que tengas alguna otra idea, pues fue parte de la secuencia de misiones de Nuevas Fronteras, donde la nave espacial Nuevos Horizontes y Juno pertenecen, y pues que tenía un tope de $800 millones. Ahora, el nombre de Osiris-Rex viene del inglés, y lo voy a decir en inglés primero: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, que básicamente significa orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos, seguridad y explorador de regolito. Es el acrónimo más forzado que he visto en mi vida de la NASA.
Sí, con frecuencia, y no solo en exploración espacial, también en muchas otras disciplinas, se trata de ajustar una palabra que ya existe, en este caso OSIRIS, uh-huh, a las siglas de algo que sea relacionado o descriptivo. Algunas veces funciona muy bien, pero en este caso, la verdad, creo que no.
Les falló feo, sí. Ahora, Osiris es el dios egipcio del inframundo, el dios de los muertos. Generalmente se representa como un personaje de piel verde, con la barbita del faraón, como siempre la clásica barbita así de los egipcios. Y con una corona con dos plumas de avestruz y algunas otras cositas. No sé por qué escogieron, no sé si primero vino esto de Osiris o del asteroide Bennu, el asteroide 10-19-55 Bennu. Bennu es un pájaro, también de la mitología egipcia, un pájaro mitológico. Y el nombre al asteroide fue escogido por un estudiante de tercero de primaria de Carolina del Norte, que pues había un concurso para ponerle nombre al asteroide 1999 RQ36 y le pusieron Bennu por este pájaro de la mitología egipcia. No sé si porque ya tenía Osiris el nombre, o fue al revés, primero el asteroide y después cambiaron el nombre de la misión. Eso ya no me enteré.
Bueno, estoy seguro de que existe, no lo he buscado, pero me parecería extraño que no existiera un asteroide Osiris ya. Entonces, eso es un dato.
Sí, no podían llamarlo asteroide Osiris.
No, porque porque ya estaba tomado el nombre. De hecho, muchos asteroides no tienen un nombre, y en parte es porque conocemos demasiados asteroides.
Uh-huh. En particular, este asteroide es uno de los asteroides que se acerca a la Tierra. Es uno de los asteroides de la familia de Apolo. Apolo son asteroides que llegan pues básicamente a tocar la órbita de la Tierra en el perihelio, y pues son potencialmente asteroides que pueden impactar la Tierra. Es más, este asteroide, estaba leyendo por algún lado, tiene 0.037% de probabilidad de chocar con la Tierra entre el año 2175 y 2196. Tiene como tres pases cercanos ahí a la Tierra, y tiene una muy leve posibilidad de chocar con la Tierra. Que uno diría, bueno, pues, ¿de qué tamaño es esta pedrada para que nos preocupamos o no nos preocupamos? Bueno, yo no me preocupo, porque 2175 yo creo que ya no voy a estar por acá. Pero el asteroide tiene un diámetro de poco menos de 500 metros de diámetro. ¿Dónde tenía aquí el número? 492 metros. ¿Y cómo sabemos que es un asteroide de 492 metros? Porque ya pasó cerca de la Tierra. Como decía, cada 6 años pasa cerca de la Tierra. Y en la última ocasión, el radar de Arecibo y del Goldstone, que son radioantenas que envían señales de radio, y en este caso las rebotan del asteroide como un eco, pudieron tomar mediciones muy exactas del tamaño de esta piedra de Venu. Entonces, pues era candidato ideal para este tipo de misiones de exploración de asteroides cercanos a la Tierra.
Pues sí, yo creo que fue un asteroide muy bien elegido por varios motivos que ya mencionaste. Uh-huh. Porque se acerca a la Tierra, porque ya hay cierta información sobre él, y porque tiene un tamaño razonable para que no sea
Ricitos de oro
perdida, ni sí. Tampoco un asteroide diagonal cometa, diagonal planeta enano. Es un objeto que potencialmente nos puede decir algo nuevo e inesperado.
Sí, como Ricitos de oro, ni muy grandote ni muy chiquito, entonces puede hacerlo. Además, no nada más va a ir al asteroide, sino que va a regresar a la Tierra, y lo más importante es que va a traer un pedazo del asteroide. Entonces es una misión, como te acuerdas, la misión Hayabusa.
Todavía tengo pesadillas de Hayabusa.
Sí, Hayabusa tuvo muchas vicisitudes en su viaje de ida y de vuelta al asteroide Itokawa. Y si acaso trajo algunas miligramos de piedritas que por ahí, polvito que saltó, porque, cómo batallaron con...
Pero sí, casi varias veces, estaba aquí las noticias. Uh-huh. Hayabusa y el asteroide Itokawa llegaron a ser buenos amigos míos en esa época, porque cada dos meses más o menos había una noticia de que casi, o de que algo falló, o de que ya estaba perdida, pero que en el último momento la rescataban. Uh-huh. Realmente fue una misión japonesa, y la idea pues era traer un pedazo del asteroide, pero tuvo tantos problemas y tantas fallas técnicas, realmente fue mala suerte. No es que seamos supersticiosos, definimos la mala suerte como los eventos aleatorios que tienen probabilidad de suceder y que no podemos controlar.
Sí.
A veces los dados realmente caen de una manera desafortunada, y esto lo pasó. Pero realmente impresionante el trabajo que hizo la Agencia Espacial Japonesa para volver a la vida, literalmente, a la nave en varias ocasiones.
Se tardó
y luego,
más.
Luego, en el último momento, cuando se pensaba que no había fragmentos de Itokawa, resultó que sí se quedaron ahí pegados uno. Uh-huh. Entonces,
pero sí
fue casi como una experiencia. No diría que fue un éxito, fue una experiencia desafortunada de la cual se puede sacar provecho.
Me recordó después la película Gravedad con Sandra Bullock, cómo le pasaba cosa después de cosa y aún así regresó a la Tierra. Bueno, así también Hayabusa, le pasó cosa y aún así regresó a la Tierra con unas cuantas pedacitos de polvo, pero bueno, de perdido regresó la capsulita a tiempo.
Sí, y la NASA tampoco, y otras agencias espaciales, cuando tienen una nave con problemas, no se dan por vencidas tan fácilmente, pero realmente esto probó la tenacidad de la agencia japonesa.
Regresando a Osiris Rex, el investigador principal, es Dante Laureta de la Universidad de Arizona en Tucson, o como se diga en español. Pero la nave fue construida por Lockheed Martin Space Systems. Es manejada la ingeniería y las navegaciones por el Centro Espacial Goddard de la NASA en Maryland, pero el equipo de científicos está en la Universidad de Arizona, en el Laboratorio de Ciencias Planetarias y Lunares, pero también tiene científicos en Canadá, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, etcétera. O sea, están desparramados por varias partes. Es más, la forma en que OSIRIS-REx va a recoger la muestra es a través de un brazo mecánico que es ese lo suministraron los canadienses. Esa fue su contribución a la misión. Entonces, esta es, digamos así, a grandes rasgos, la idea de OSIRIS-REx. Es ir al asteroide Bennu, orbitarlo, estudiarlo, caracterizarlo, todo lo que se pueda, elegir un lugar donde sacar algunas piedritas y traérselas a la Tierra de regreso. Despegó el año pasado, en septiembre 8 del 2016, y se espera que regrese en el año 2023. Entonces, pues sí es una misión larga, pero no tan larga como uno esperaba. Hayabusa también se tardó igual o si no más.
Bueno, en Hayabusa recordemos que era cuestión de... Hay quien dice que no resucita, que levanta moribundos, pero no resucita muertos. Uh-huh. En este caso sí la resucitaron, ¿no? También por eso se tardó mucho más.
Uh-huh. Sí, porque por mucho tiempo estuvo fuera de contacto. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos de la misión? Pues es básicamente regresar las muestras del asteroide, que a propósito, ¿por qué es tan interesante que regrese muestras? Este es un asteroide tipo carbonáceo, o sea, es de los más primitivos que tenemos en el sistema solar. Se formó junto con el sistema solar, posiblemente cerca del cinturón de asteroides, como parte de un asteroide mayor, un cuerpo mayor que se fragmentó, pero este cuerpo no era tan grande como para diferenciarse. ¿Qué es eso de la diferenciación? Es cuando en la Tierra, por ejemplo, sabemos que el núcleo de la Tierra es hierro y níquel. ¿Por qué? Porque el material pesado se hunde al centro y el material ligero flota a la superficie. Entonces la corteza son las rocas más ligeritas que hay en la Tierra. Ese proceso se llama diferenciación y necesitas tener un objeto bastante grande para que ese proceso empiece a funcionar. Y eso altera la química de todo el cuerpo, porque hay mucha fricción, hay mucha calor, hay mucha agua que combina y forma minerales muy complicados. Bueno, los carbonáceos, los asteroides o los meteoritos carbonáceos están hechos de partículas antes de este proceso, que nada más tuvo un poquito de procesamiento durante la formación del sistema solar. Se formaron algunos minerales, pero ya después se congeló. Tiene la consistencia de una briqueta de carbono, más o menos, de las que usamos para hacer carne asada, de esa consistencia. Y a propósito, tiene también más o menos ese color, es negro, 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 negro. Términos científicos decimos que tiene un albedo muy, muy, muy bajo, o sea, la capacidad de reflejar luz, y es característica de estos asteroides. Entonces, la idea es recolectar muestras del origen del sistema solar, lo menos procesadas posibles. Los cometas son otra forma de hacerlo.
Exacto, los cometas son otra forma, y como ya hemos mencionado varias veces, muchas veces no hay una línea divisoria clara entre cometas y asteroides. Uh-huh. Se sospecha que varios asteroides en una época remota pasada eran cometas activos y que ya se quedaron sin material volátil y ahora son asteroides simples. Y más de un asteroide mientras lo está uno observando. Creo que hace un par de semanas tuvimos una noticia.
Uno que se rompió en dos, sí.
Se rompió en dos y de repente empieza a emitir una cauda. Entonces, no hay una división clara, pero lo importante es que estos son los remanentes del sistema solar. Y hay un misterio, ahora que mencionas lo de la diferenciación con relación a la Tierra, porque no estamos seguros de la composición exacta de las capas interiores de la cebolla, de uh-huh. las interiores de la Tierra.
Sí, nada más vemos la superficie.
Exactamente, muy pocas rocas llegan a migrar de el núcleo de las capas más profundas a la corteza. Entonces, y hay varias dudas y varias interpretaciones de los datos que tenemos que no son compatibles unas con otras. Entonces, indirectamente el estudio de Venus nos puede proporcionar datos sobre esto.
Uh-huh. Sí, es un asteroide muy interesante y bastante estudiado desde la Tierra. Estaba viendo los artículos que hay, como es un objetivo de una misión espacial, pues le echan mucha atención. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos decir de este asteroide? Como es un asteroide que pasa cerca de la Tierra, pues es potencialmente peligroso. Se estima que un asteroide de este tamaño impacta en la Tierra cada 130 mil años aproximadamente. Entonces dijeron, bueno, si chocara con la Tierra, pues sería como una explosión de 1200 megatones de dinamita, de TNT. Entonces han hecho estudios dinámicos, porque estos, cualquier asteroide que no esté en el cinturón de asteroides, que sean de los NEOs, que llamamos Near Earth Objects, o objetos cercanos a la Tierra, por definición sus órbitas son inestables a largo plazo. Entonces me interesó mucho que hicieron un estudio de 300 millones de años para ver qué le pasaba a Venu. No lo pueden predecir con exactitud, vamos a decir al rato por qué. Hay muchas variables que no conocemos, que parte de la misión es tratar de conocerlas. Pero lo que hicieron es pusieron, no sé, 10.000 Venus en la órbita y vieron qué le pasaba a los asteroides y sacaron estadísticas. El 48%, casi la mitad, va a chocar contra el Sol. El 10% va a ser expulsado del sistema solar, posiblemente por Júpiter. El 26% puede chocar con Venus y el 10%, o otra manera de decirlo, 10% de probabilidad de que choque con la Tierra. Y el resto, 4%, es que choque con Mercurio, Marte o Júpiter, algo así. Entonces, este tipo de estudios no se hacen muy seguido. Entonces, es interesante, por lo menos a mí me interesó el futuro de Venu.
No, y son simulaciones muy interesantes. No, porque nos dan una distribución probabilística de los posibles futuros.
Sí.
Sobre todo cuando es algo que no podemos predecir con exactitud, que no es. No sé si quieres empezar a entrar en eso.
Vamos a una pausa porque ya es hora.
Buena idea.
Y regresando vamos a hablar cuál es la incertidumbre en la órbita de Venu, por la cual no podemos predecir exactamente lo que va a pasar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La sonda espacial OSIRIS-REx. OSIRIS-REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar al asteroide Venu, recoger una muestra del material de su superficie y regresar a la Tierra para que esta muestra sea analizada. OSIRIS-REx fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde Cabo Cañaveral. El nombre es el acrónimo del inglés Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. La sonda llegará al asteroide en el año 2018 y en 2019 comenzará la colecta de muestras por medio de un brazo robótico que tocará la superficie del asteroide. El brazo de la sonda tocará la superficie y proyectará un chorro de nitrógeno gaseoso para arrastrar partículas de regolito que serán capturadas por un filtro y guardadas dentro de la nave en una cápsula para el retorno de muestras. Luego de obtener las muestras, la sonda emprenderá el regreso a la Tierra en marzo de 2021 e interceptará la órbita terrestre en septiembre de 2023. La sonda posee tres cámaras. Una de ellas es de largo alcance y obtendrá tanto imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros como imágenes de alta resolución del lugar de donde sea obtenida la muestra con el brazo. Una segunda cámara hará una cartografía de todo el asteroide con imágenes en color. Y una tercera documentará el momento en que el brazo de la sonda realice la colecta de material de la superficie. Además del análisis de la muestra, la sonda tiene el objetivo de obtener mayores datos sobre asteroides que, como Bennu, tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra. Así, eventualmente, podríamos evitar o mitigar sus efectos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema la misión OSIRIS-REx al asteroide Bennu. Acabamos de escuchar una cápsula de Guillermo, nuestro capsulista de este semestre. Está en mi clase de astronomía. Un saludo. Está ahorita en camino a la carretera nacional. Dijo que iba a escuchar el programa, a ver si es cierto.
Un saludo a Guillermo. Muy informativa la cápsula. Y me gusta mucho el estilo que tiene. Es un poco distinto al nuestro y eso lo hace más interesante.
Uh-huh, definitivamente. Para agregarle un poquito de variedad. Ok, bueno, pues en la primera parte del programa hablamos de la misión OSIRIS-REx, un poquito del manejo y de un poquito del asteroide Bennu, y lo que nos quedamos es que la órbita de los objetos cercanos a la Tierra no es fácil de predecir o de extrapolar al futuro por muchas variables. En particular hay una que se llama el efecto Yarkovsky. Es, bueno, el efecto Opik-Yarkovsky, no sé qué, son como cuatro personas, pero a veces le dicen nada más el efecto Yarkovsky. Y eso hace que la órbita del asteroide pueda variar. ¿Cómo varía? Pues imagínate que el asteroide es redondito y está rotando sobre su eje. En particular, el asteroide Bennu rota en un periodo de 4 horas con 29 minutos o 4.29 horas, perdón. Entonces, en 4 horas gira sobre su eje. En la parte que es de día se calienta, obviamente, por el sol. Y entonces está rotando, y ya todos sabemos que la parte más caliente del día no es el mediodía, sino es como las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay una inercia térmica en el sistema de la Tierra y en todos los sistemas. Entonces el asteroide está rotando y después libera la energía en forma de radiación, y eso es un pequeño impulso, muy chiquito, pero es impulso. Y aquí depende mucho si el asteroide está rotando en el sentido de que se está moviendo o está rotando en sentido contrario. Si ese ligero impulso hace que la órbita se haga para arriba o se haga para abajo y eventualmente caiga. En el ejemplo de Bennu, por ejemplo, sabemos por los estudios de radar que está rotando en sentido contrario al movimiento alrededor del sistema solar. Entonces el efecto Yarkovsky hace que cada... no me acuerdo qué periodos, lo estudiaron en dos periodos de tiempo separados por 20 y tantos años y encontraron que la órbita había cambiado por 285 metros. Y este efecto no se puede predecir porque también depende mucho del regolito, o sea, el polvito del que está hecho el asteroide, que absorbe y emite el calor, y de la forma geométrica que no se conoce muy bien. Por eso es tanta incertidumbre en las órbitas de estos asteroides. Entonces, esa es la razón principal por la cual no podemos predecir a mucho al futuro lo que puede pasar.
Entonces, pues sí, y Venus no es el único objeto que tiene el sistema solar ese problema.
Todos.
Muchos otros asteroides, pues sí, realmente todos, hasta las naves espaciales tienen el mismo problema. Uh-huh. La ventaja de las naves espaciales es que como las hacemos nosotros, tenemos las medidas exactas, sabemos cuánta radiación absorbe cada parte y cuánto emiten. Y aún así, de repente ha sucedido que se nos ha ido alguna cosa en los cálculos, alguna cosa que no se ha tomado en cuenta. Uh-huh. Ya hemos hablado de la famosa anomalía del Pionero, uh-huh, que resultó ser una fuerza propulsiva que no se había tomado en cuenta. Y en otras naves, pues siempre se hace, sobre todo en misiones interplanetarias, el plan de refinar la trayectoria en las etapas finales para que realmente cualquier error que haya, corregirlo a tiempo.
Uh-huh. Sí, entonces sí conocemos un poquito más de Venus por otra vez por radar. Sabemos que es la forma es pues no como un cubo, pero es como un dado de 8 o 12 caras, algo así. O no, 8 o 10 caras, no estoy muy seguro. Tiene una forma esférica, pero no perfectamente esférica. El horizonte el hemisferio sur, perdón, tiene un peñón bastante más grande que en el hemisferio norte, y parece que en el ecuador hay mucho polvito que se congrega en el ecuador por la fuerza centrífuga de la rotación. Entonces, sí conocemos algo.
Sí, es la forma que creemos que tiene, porque tampoco tenemos tanta resolución en las imágenes. Es interesante, es como, creo que el término es un geométrico, es un dodecaedro.
Algo así, sí, dos lados.
A lo mejor está confundido. Pero vaya, es la impresión, en realidad, pues como uh-huh, todos los asteroides, es una descripción más precisa, es que tiene forma de papa, ¿no?
Sí. Tiene una masa de 7.8 por 10 a la 10 kilogramos, como decía, el tamaño es 492 metros, y se estima que su densidad sea ligeramente más alta que la densidad del agua. ¿Qué significa? Que el asteroide es muy poroso. Tiene muchas cavidades, no es una roca sólida, porque las rocas tienen densidades de más que el agua, 2, 3, 4 veces más que el agua. Entonces, que sea un poquito más que el agua significa que es, pues, en verdad uno de estos asteroides carboníticos que refleja menos del 5% de la luz que le llega y que tiene alta porosidad. Se piensa que sea no un objeto sólido, sino lo que llaman una montaña de escombros que está junta principalmente por su propia gravedad y muy poquita cohesión química, como la piedra, por ejemplo, que tiene mucha cohesión química. Aquí no se estima que eso sea menor, que es más la gravedad lo que lo mantiene junto. Entonces, y que la superficie está, o lo que llamamos el regolito, está cubierto por pedacitos de piedra que pueden tener hasta unos cuantos centímetros de tamaño, pero generalmente son milímetros. Y esos, ese regolito, como el regolito lunar, bueno, ese es el regolito que la misión OSIRIS-REx va a tratar de extraer y traer a la Tierra.
Sí, y también creo que aquí es importante porque el tamaño del asteroide influencia su gravedad, y esto también influencia la forma en la que están los materiales apilados unos encima de otros, y a su vez esto es importantísimo para la recolección de muestras.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser la misión? Bueno, despegó en septiembre del 2016, va a ser un par de años que va a estar ahorita orbitando la Tierra, va a tener un impulso gravitacional de la Tierra en septiembre del 2017, y se espera que llegue a Venus en agosto del 2018. En la página oficial de la misión OSIRIS-REx hay una muy bonita animación que te dice todos los pasos de lo que está sucediendo con la misión espacial. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo es, pues no está ni cerquita del asteroide, ni de la Tierra, ni nada. Está más cerca de uno de los puntos lagrangianos de la Tierra. Los puntos lagrangianos son puntos donde se equilibra la gravedad de un cuerpo con otro, básicamente, en este caso el Sol y la Tierra. Y los puntos lagrangianos, estos en particular, están 60 grados adelante de la órbita de la Tierra y 60 grados atrás, como Júpiter y los asteroides troyanos. Bueno, está buscando asteroides que sean troyanos de la Tierra. Y además está tomándole fotos a Júpiter ahorita. O sea, no están de ociosos, están haciendo algo.
No, y además esto independientemente de que proporciona información, puede ser útil para, es útil para calibrar los instrumentos.
Correcto, sí, o sea, hay que aprovechar todo lo que se pueda. Entonces va a llegar a Venus y va a muestrear el asteroide, lo va a mapear, va a tratar de caracterizarlo, que ese es uno de sus objetivos principales, hacer un mapa global de las propiedades de Venus. Y para planear, después de como un año de estudiarlo, un poco más, año y medio, bajar, o sea, va a tener un brazo que extiende y en el brazo tiene la parte recolectora. Y lo que va a hacer es, del lugar elegido, va a bajarles despacito, 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 hasta hacer contacto con la superficie. El brazo termina como en una copa de succión, algo así. Y va a aventar unos chorros de nitrógeno. ¿Para qué? Para alborotar el regolito y que el regolito suba y quede atrapado en esa copa de succión. Tiene entre sus instrumentos, tiene una cámara que está vigilando que eso suceda, que Hayabusa no tenía. No. Hayabusa fue ciego el muestreo. Aquí no, aquí sí se van a fijar y van a retraerse y van a ver cuánta materia tienen, ver y también medir. O sea, porque están ellos, el objetivo es recolectar entre 60 gramos y 2 kilogramos del material. Si no tienen suficiente, tienen suficiente gas para hacerlo otras dos veces, tres en total, el muestreo. O sea, es volver a bajar y volver otra vez a tratar de con el gas que salten las piedritas y capturarlas. Entonces ya después se va a retirar y el brazo mecánico va a colocar la copa de succión, no sé cómo decirla, bueno, no es como succión, es un plato. Bueno, lo va a colocar en la cápsula que va a hacer que regrese a la Tierra y se va a regresar a la Tierra. En el año 2023 se espera que regrese la cápsula, que a propósito, la cápsula es la misma cápsula que utilizaron, bueno, no la misma cápsula, el mismo modelo que utilizaron para la misión que trajo muestras del cometa 81 Wild. Y la misión Stardust. Entonces ya tienen experiencia. ¿Cuál fue, el Stardust o en el Wild que les falló el paracaídas?
No, fue Génesis.
Ah, esa fue otra.
Había partículas solares.
Ok.
El viento solar. Y esperamos que eso no suceda.
Ok, por eso no utilizaron esa cápsula.
Exactamente. Sí, si recuerdan esto, creo que fue en el 2004. Estaba un avión listo para agarrar la cápsula y que no llegara al piso y se contaminara. Pero el paracaídas falló y la. Pues básicamente la nave la sacaron de un cráter.
Sí, la sacaron de un pocito en la Tierra. Y aún así creo que lograron rescatar bastantes de las muestras.
Sí, lograron rescatar un número sorprendentemente alto de las muestras. Esta misión sí la considero exitosa. Uh-huh. Aunque después del evento ese, pues hubo búsqueda de los culpables, castigo de los inocentes y premios y honores para los que no participaron, ¿no?
Sí, entre ellos parece que lo que pasó es que pusieron la batería al revés. Polo positivo con negativo, bueno, lo pusieron al revés y por eso no funcionó el paracaídas.
Hay técnicas de ingeniería para evitar que eso suceda.
Sí, ¿verdad? Te la pones en la lengua y a ver si te da toque.
No, hay técnicas más sofisticadas.
Ok. Ok. Entonces, ¿qué instrumentos tiene? Pues tiene tres cámaras, cámaras para mapeo completamente. Tiene un altímetro, un láser que funciona como altímetro, para rebotar señales y hacer mapa topográfico. Tiene espectrómetros de luz visible y luz infrarroja, espectrómetros de luz muy infrarroja, termal, tiene un espectrómetro también de rayos X. Todos estos son para conocer la composición química de la superficie y pues obviamente el brazo ese robótico con la capsulita, ¿verdad? Para regresarlo a la Tierra. Entonces esa es básicamente la misión. Así, ¿me faltó algo de la misión o?
Pues no, creo que es lo más importante.
Sí, lo interesante que yo ya estuve viendo, parece que están proponiendo una misión que se llama OSIRIS-REx 2, que es una misión idéntica a esta, nada más que va a Phobos y Deimos de Marte y trae muestras de Phobos y Deimos.
Eso me parece interesante, sí. También, porque son objetos interesantes.
Sí, es la misma técnica, nada más que ahora serían dos platitos y Phobos y Deimos, vengan para acá, están en Marte.
Ya veremos si no hay otra cosa más interesante en la que dedicar el presupuesto.
Sí, bueno, el siguiente programa Técnicamente es el programa número 700, pero nos lo vamos a saltar, porque el siguiente programa no podemos estar en vivo aquí en cabina de Radio DEM. Entonces la siguiente semana vamos a tener el programa número 701, la misión espacial TESS para descubrir exoplanetas. Y después, ya cuando estemos en vivo, sí vamos a tener el programa número 700. El tema va a ser el proyecto SETI y tendremos pastel aquí en cabina. Y te mando foto porque no te voy a poder mandar pastel.
El martes 28.
El martes 28, correcto.
Y el martes 21, el otro tema,
la misión espacial TESS
para descubrir exoplanetas.
Perfecto.
Sí, ya sé lo que están pensando, estamos locos, pero por eso les gustó el programa.
Queríamos tener el programa número 700 en vivo, punto. Era
sí,
todo.
Esa es la verdad.
Ok, muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.